Siempre contigo. Informa Martín Noticias. El Papa Francisco concedió este martes una audiencia al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, informa el Vaticano en un comunicado. La nota señala que tras el encuentro con el pontífice, Díaz-Canel se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano. El comunicado agrega que a continuación se detuvieron en la situación de Cuba y que en la contribución que ofrece la Iglesia, especialmente en el ámbito de la caridad. La Santa Sede indica que se tocaron además temas internacionales de interés mutuo y se hizo énfasis en la importancia de mantener el compromiso de promover siempre el bien común. Exiliados cubanos protestaron este martes en las afueras del Vaticano por la visita de Miguel Díaz-Canel al Papa Francisco. Miguel Suárez informa.
En un principio, según dijeron, no se les permitió el acceso al Vaticano, pero luego marcharon con banderas cubanas, música y gritos contra el dictador. También se escucharon críticas contra el Papa Francisco.
¡Díaz-Canel, no te queremos aquí, fuera de Roma!
¡No eres el presidente de nadie! ¡Ni el Papa nos representa, ni Díaz-Canel! Representa. Ahora vamos a pasar por la vía del Vaticano. Nos van a tener que oír sí o sí.
En opinión de Carlos Payar, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, la reacción pública del Vaticano no muestra interés por la situación de los derechos humanos en Cuba.
Al ver la nota que ha emitido la Secretaría de Estado, vemos que es puramente de cortesía diplomática, no se ve ningún avance de interés por el tema de concreto de los derechos humanos dentro de Cuba.
Payar admitió que la Iglesia es la diplomacia más antigua del mundo y tiene mecanismos y gestiones que no siempre se hacen a cara abierta. Sin embargo, exigió resultados.
Sabemos que la Iglesia, el Vaticano, tiene que recibir tiranos, ese es su problema, como Estado y además como Iglesia, pero en Cuba se siguen incumpliendo los derechos humanos, incluso aunque se consiga alguna flexibilidad con el tema de los presos, hay que recordar que eso ya se ha hecho varias veces y que el régimen cubano tiene 11 millones de rehenes.
Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, dijo que su organización estará atenta a lo que vaya sucediendo por si tras la reunión de Díaz-Canel con el Papa ocurren los cambios que el país necesita, por ejemplo, la liberación inmediata y sin destierro de los presos políticos y el cese de la represión. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La tormenta tropical Brett avanza este martes hacia el este del Caribe y los meteorólogos advirtieron que podría convertirse en huracán antes de acercarse a las Antillas Menores, que ya han comenzado a prepararse para una tormenta inusualmente temprana. Brett tenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se movía a través del Atlántico a 28 kilómetros por hora. La tormenta podría azotar algunas islas del este y del Caribe este jueves y el viernes casi con fuerza de huracán. Estados Unidos y Canadá han ratificado un acuerdo que obliga a solicitar asilo en el país de arribo y da potestad a las autoridades a regresar a las personas que no cumplan dicha norma. Amplía Héctor Contreras.
La Corte Suprema de Canadá ratificó un acuerdo de inmigración con Estados Unidos que otorga poder a las autoridades fronterizas canadienses a prohibir la entrada al país a los solicitantes de asilo provenientes de territorio estadounidense. La medida está amparada por el acuerdo de tercer país seguro firmado por las dos naciones en 2002 y que estipula que los solicitantes de asilo deben hacerlo en su primer país de arribo o de lo contrario deberán regresar allí y solicitarlo. En caso de no cumplirse la norma, estas personas podrían ser enviadas de vuelta. El gobierno canadiense defiende la medida, asegurando que el acuerdo no viola el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de los migrantes. Sin embargo, para el tribunal canadiense aún falta resolver la incógnita de si la norma viola los derechos de igualdad. Por esta razón, el caso volverá a la Corte Federal para determinarlo. Incluso, algunos especialistas anticipan que independientemente de cuál sea la decisión, el caso podría volver a la Corte Suprema en los próximos meses, dada la complejidad del tema. Las cifras oficiales han demostrado que la implementación de los nuevos acuerdos bilaterales tienen un impacto directo en los flujos migratorios, ya que en marzo más de 4.000 personas fueron interceptadas por la Real Policía Montada de Canadá cuando se dirigían a presentar solicitud de asilo en ese país después de cruzar irregularmente la frontera, mientras que durante los últimos dos meses el número se redujo a 618 personas, de las cuales casi la tercera parte fueron enviadas de regreso a Estados Unidos y solo a 247 se les permitió presentar solicitudes de refugio en Canadá bajo excepciones al acuerdo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta información. Con el objetivo de hacer frente a la crisis migratoria, se comienza la operación de los llamados centros de migrantes. Manuel Arias Naranjo, desde La Voz de América, informa.
Con el objetivo de hacer frente a la crisis migratoria que se presenta tanto en la frontera sur de los Estados Unidos como en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, se inicia la operación de estos centros de procesamiento de migrantes, que tendrán el apoyo de las agencias de la ONU, ACNUR y OIM, como remarca el abogado colombiano Cristian Mancera, experto en temas migratorios.
Estas oficinas de ACNUR y OIM van a estar en ciudades claves, epicentros de esa migración irregular, para efectos de poder atender a estos ciudadanos que están buscando un camino legal para emigrar a los Estados Unidos.
Estos centros buscan identificar, registrar y categorizar las razones de la migración irregular y canalizar a quienes califiquen en vías legales, explicó en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos, y lo reiteró en una reciente visita a Bogotá Ursa Sella, subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos.
Quiero dejar claro que la frontera estadounidense no está abierta. Cualquiera que pase ilegalmente será detenido y devuelto a su país de origen en pocos días y estará sujeto a una prohibición de entrada en Estados Unidos durante 5 años.
Los centros estarán inicialmente abiertos para migrantes haitianos, cubanos y venezolanos. Sin embargo, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, señala que esta iniciativa debe replantearse.
Las personas que migran en forma ordenada, regulada y legal son las que tienen los medios para buscarse oportunidades en otros países o en sus propios países. Y normalmente estos criterios dejan por fuera a la gente que sale desesperada por situaciones de hambre, de violencia, de conflictos en los territorios.
Estos centros atenderán, entre otras, las solicitudes de asilo para reunificación familiar o el sistema que permite que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes puedan patrocinar la estadía de un migrante en territorio americano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en camino. Les contamos que el gobierno del presidente Joe Biden informó hace unos días que extenderá el estatus de protección temporal por 18 meses para más de 300.000 personas procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, causando la decepción de algunos activistas y legisladores que buscaban una oferta más generosa, según reporta la agencia AP. Las extensiones pueden brindar seguridad y protección continua para quienes ya están legalmente acá en Estados Unidos con el estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, el cual estaba por expirar como parte de las decisiones del gobierno del expresidente Donald Trump, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Aunque la decisión beneficia a cerca de 330.000 personas de los países antes mencionados, incluidos 239.000 salvadoreños, algunos tenían la esperanza de una medida más radical que incluyera una mayor elegibilidad para los llegados recientemente procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela. El senador federal Bob Menéndez, un demócrata por New Jersey, que presionó a la Casa Blanca para que se implementaran las extensiones, aplaudió la medida, pero añadió que simplemente no va lo suficientemente lejos e insinuó que pudo haber sido impulsada en parte por cálculos políticos y no por un sólido fundamento de políticas ni por las condiciones de cada país. Seguimos en camino y con los detalles desde Honduras tenemos a Oscar Ortiz.
Según informes del Banco Central de Honduras, en los primeros 6 meses del año, el país ha recibido cerca de $3,723,000 por concepto de remesas y el 80% proviene de los Estados Unidos, seguido de España con más de 13% y México con 2.5%. Y justamente estas cifras respaldan la decisión anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con la decisión de extender por 18 meses más el estatus de protección temporal TPS, iniciando desde el 6 de enero del 2024 hasta el 5 de julio de 2025. Según informes de la Cancillería hondureña, son alrededor de 76,000 los migrantes hondureños que radican en los Estados Unidos que serán beneficiados con la nueva extensión del estatus de protección temporal. Para Karen Valladares, de la organización Cristosal, que vela por los derechos humanos de los migrantes, respaldan la decisión, pero al mismo tiempo hace un llamado a buscar más beneficios nacionales que eviten las migraciones.
Vemos a bien esta extensión del TPS, pero también hemos estado por años siendo conscientes de la necesidad que existe de poder generar alternativas más concretas y claras hacia estas personas que por años han sido beneficiadas por el TPS, ¿verdad?
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que la decisión de reactivar la extensión del estatus de protección temporal, que en su momento fue cancelada por el expresidente Donald Trump, ofrece seguridad y protección continua a los beneficiarios actuales, que son ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, que ya están presentes en los Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de desastres ambientales. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El gobierno de Estados Unidos dijo que la razón por la que dejó de programar citas por app para solicitantes de asilo en el cruce fronterizo de Laredo, Texas, fue la situación de seguridad al otro lado de la frontera en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, dijo en un comunicado enviado por correo a The Associated Press que el gobierno también consideró otras cuestiones operativas no especificadas como una relativamente baja demanda de citas para ese lugar. Por su parte, defensores de los derechos de los migrantes dicen que actualmente no se pueden programar citas en la ciudad de Nuevo Laredo para citas de asilo mediante la aplicación de CBP One que puso en funcionamiento el gobierno de Estados Unidos. Con los detalles, Héctor Contreras.
Algunas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes en México aseguran que la solicitud de citas de la ciudadanía mexicana en Nuevo Laredo a través de la aplicación CBP One, implementada por el gobierno estadounidense luego de la finalización de la política migratoria conocida como Título 42, no estarían disponibles. La información que fue revelada por la agencia de noticias de Associated Press y Reuters asegura que el agendamiento de citas de asilo en línea en este peligroso paso fronterizo fueron suspendidas luego de que varios inmigrantes denunciaran extorsiones de grupos al margen de la ley. Hasta el momento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el portal oficial actualmente no incluye a Laredo como una ciudad donde los solicitantes de asilo puedan programar citas. Históricamente, la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, al otro lado de la frontera con Laredo en Estados Unidos, ha sido un lugar temido por el secuestro y la extorsión de migrantes. Y es que allí, grupos al margen de la ley exigen pagos extorsivos a las personas que se dirigen al puerto de entrada, incluidas aquellas con citas en CBP One, según un informe presentado en mayo por el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin. Por su parte, un defensor de los derechos de los migrantes que habló con la agencia de noticias Reuters aseguró que los delincuentes llegaron a exigir hasta $500 por persona para permitir su llegada a las instalaciones oficiales. Paralelo a esto, la organización Human Rights First registró más de 13,000 informes de ataques violentos contra migrantes en México entre 2021 y 2022. Contreras, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Están escuchando Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Y seguimos con más notas de interés. Congresistas del sur de la Florida presentaron hace unos días en el Congreso un proyecto de ley que brindaría un camino legal a la residencia permanente a venezolanos que llevan más de un año y medio en Estados Unidos, siempre y cuando estos no hayan sido deportados previamente o hayan cometido algún delito serio. La iniciativa fue introducida conjuntamente con otro proyecto de ley que llevaría a Estados Unidos a respaldar refuerzos para castigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. El proyecto de ley de ajuste venezolano, conocido como H.R. 4048, fue presentado por la representante María Elvira Salazar, Darren Soto, Debbie Wasserman Schultz y Frederica Wilson, y de ser aprobada, favorecería a ciudadanos de esos países que hayan llegado a Estados Unidos antes de finales de diciembre del año 2021, salvo que algunos de ellos haya cometido alguna infracción. La iniciativa también favorecería a los miles de venezolanos que aplicaron por el estatus de protección temporal aprobado por la administración Biden, dijo el representante Soto, al señalar que ahora los venezolanos que viven en los Estados Unidos necesitan un camino hacia un estatus legal permanente para tener una mayor estabilidad. Asimismo, va a ofrecer asistencia técnica y de investigación de esta misión especial y va a solicitar la emisión de alertas tempranas ante futuras amenazas a los derechos humanos y a las instituciones democráticas en Venezuela. También incluye la participación de Estados Unidos en los esfuerzos de enviados especiales y relatores de la ONU en la negociación de la liberación de presos políticos y estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Están escuchando Caminos, y la Corte Suprema de Canadá ratificó un acuerdo de inmigración con los Estados Unidos. Los detalles con Héctor Contreras, de La Voz de América.
La Corte Suprema de Canadá ratificó un acuerdo de inmigración con Estados Unidos que otorga poder a las autoridades fronterizas canadienses a prohibir la entrada al país a los solicitantes de asilo provenientes de territorio estadounidense. La medida está amparada por el Acuerdo de Tercer País Seguro firmado por las dos naciones en 2002 y que estipula que los solicitantes de asilo deben hacerlo en su primer país de arribo o, de lo contrario, deberán regresar allí y solicitarlo. En caso de no cumplirse la norma, estas personas podrían ser enviadas de vuelta. El gobierno canadiense defiende la medida, asegurando que el acuerdo no viola el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de los migrantes. Sin embargo, para el tribunal canadiense aún falta resolver la incógnita de si la norma viola los derechos de igualdad. Por esta razón, el caso volverá a la Corte Federal para determinarlo. Incluso, algunos especialistas anticipan que, independientemente de cuál sea la decisión, el caso podría volver a la Corte Suprema en los próximos meses, dada la complejidad del tema. Las cifras oficiales han demostrado que la implementación de los nuevos acuerdos bilaterales tienen un impacto directo en los flujos migratorios, ya que en marzo más de 4.000 personas fueron interceptadas por la Real Policía Montada de Canadá cuando se dirigían a presentar solicitud de asilo en ese país después de cruzar irregularmente la frontera, mientras que durante los últimos dos meses el número se redujo a 618 personas, de las cuales casi la tercera parte fueron enviadas de regreso a Estados Unidos y solo a 247 se les permitió presentar solicitudes de refugio en Canadá bajo excepciones al acuerdo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y Cuba ocupó el tercer lugar entre los países con más peticiones de asilo a nivel mundial en el 2022, con más de 190 mil solicitantes, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Los cubanos se ubicaron detrás de los venezolanos en primer lugar y de Afganistán, según la gráfica número 17 del informe Tendencias Globales Desplazamiento Forzado del año 2022. De los 2,6 millones de nuevas solicitudes de asilos individuales, el 56% o 1,4 millones de personas solicitantes de asilo procedían de solo 10 países. En las Américas, la cantidad de personas venezolanas que solicitaron asilo durante el año ascendió casi tres veces más que el año anterior, subraya el documento. Se afirma además que la gran cantidad de personas forzadas a huir de conflictos nuevos o persistentes alrededor del mundo incluye a los cubanos, y la crisis se evidencia en el éxodo que ha vivido la isla desde el año 2022. Más de dos de cada cinco nuevas solicitudes de asilo fueron presentadas por personas nacionales de América Latina y el Caribe, principalmente de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las solicitudes de asilo de personas afganas y sirias también crecieron en comparación con el año anterior, destaca este informe.
Estás escuchando
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Ixil Arjona y seguimos en Caminos. Y Colombia es el segundo país del mundo después de Siria con la mayor cifra de desplazados, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Manuel Arias Naranjo amplía la información.
Un panorama preocupante sobre el aumento del desplazamiento forzado durante el último año en Colombia presentó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, con 214.000 personas desplazadas en 2022 por la presión de grupos armados, como señaló Rocío Castañeda, oficial de comunicaciones de esta agencia en Colombia.
El conflicto armado y la violencia continúan con la presencia de actores armados ilegales que se disputan pues el control de territorios. Las comunidades, la población civil queda en medio de estas tensiones y de este control, pues se presentan afectaciones como desplazamientos individuales, desplazamientos masivos y situaciones de confinamiento.
Por su parte, en diálogo con La Voz de América, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, sostuvo que además de los esfuerzos del actual gobierno por entablar diálogos de paz con los grupos armados ilegales, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios y la lucha contra la inequidad social, caldo de cultivo de la violencia.
Colombia es una de las sociedades más inequitativas del mundo, y esto hay que corregirlo, porque si no logramos que haya más justicia fiscal, que haya más justicia social, que haya la posibilidad de que los recursos del país se distribuyan de mejor manera, va a ser muy difícil salir de esta crisis social que se ha ido agravando.
Romero llamó la atención porque desde la firma de los acuerdos de paz con las extintas FARC en 2016, se han presentado en el país al menos 1 millón de nuevos desplazados por las nuevas dinámicas del conflicto armado, lo que acerca a Colombia a una cifra histórica de cerca de 8 millones de desplazados internos. Por su parte, el informe de ACNUR también señala que Colombia es el primer país en la región con mayor número de refugiados extranjeros acogidos, con cerca de 2.5 millones de migrantes, en su mayoría venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos con más noticias. Más de 110 millones de personas viven en situación de desplazamiento o de exilio forzado, según también un informe de Naciones Unidas. La agencia AFP tiene los detalles.
Más de 110 millones de personas viven actualmente en situación de desplazamiento o exilio forzado en el mundo. La cifra surge del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, difundido el miércoles, y que revela un nuevo aumento de la cantidad de desplazados en el último año.
Quizá recuerden hace apenas un par de años, o incluso el año pasado, cuando anunciamos por primera vez que habíamos superado los 100 millones de desplazados. Pues bien, ya se ha añadido un 10% más a esa cifra.
Desde fines de 2021, el aumento de personas en situación de desplazamiento forzado, dentro o fuera de sus países, aumentó en 19 millones, en el mayor incremento desde que la Agencia de la ONU empezó a elaborar esos balances en 1975. En 2022, había más de 35 millones de personas que buscaron refugio en otros países y 62 millones y medio de desplazados internos. A ellos se sumaban 5.4 millones de solicitantes de asilo y 5.2 millones de personas, principalmente venezolanas, que requerían una protección internacional. Según la ONU, todos se topan con un entorno más hostil, prácticamente en todas partes.
Creo que la retórica predominante sigue siendo que todos los refugiados van a los países ricos. Eso es erróneo, es todo lo contrario. El 70% de los refugiados de esos 35 millones en realidad huyen al país vecino al suyo. La mayoría, de hecho, quiere volver a su país.
Según la ONU, los desplazados huyen debido a conflictos, persecución, discriminación, violencia y el impacto del cambio climático. El informe atribuye el fuerte aumento de los últimos tiempos a la guerra en Ucrania, el incremento de refugiados de Afganistán y los combates en Sudán.
Y así vamos terminando Caminos. Gracias por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Ixil Arjona, los esperamos en un próximo programa.
mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y persona misma está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.